Dice la palabra, Éxodo 13, 20, 22, dice: Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hace bastante rato que nuestro pastor está predicando sobre el Génesis y el Éxodo, si ustedes lo han observado. Y se ha hablado tanto sobre el tema del Mar Rojo, y desde que lo pasaron los israelitas, no se para de hablar de él. Por lo tanto, el Mar Rojo viene a quedar como una señal de obstáculo. Una señal de obstáculo, de hecho, el mar siempre ha sido una señal de obstáculo para cualquier cosa, menos para los barcos, ¿verdad? Los que navegan. Pero siempre ha sido una señal de obstáculo, y cuando hablamos de Mar Rojo, quizás a los que pensamos en esto se nos pone la piel eriza, porque sigue siendo un obstáculo. Pero también es señal de milagro, porque Dios usó el Mar Rojo para hacer un milagro de los más grandes milagros, como es abrir un mar. Usted me dirá, bueno, pero el mar es inmenso. No le hablo de un océano, estamos hablando de un mar. Cuando usted se ubica en el mapa y ve el Mar Rojo, se da cuenta cómo es el Mar Rojo. Porque de hecho, lo pasaron en una noche. Eso me dice que era una parte del mar, un brazo del mar. Pero igual, fíjese que es bien difícil para mí querer pasar caminando una piscina olímpica. No puedo, porque me hace difícil. Entonces, ¿qué mejor pensar de que para una noche completa de travesía era mejor el mar abierto? Entonces el pueblo tenía esto como un señal de milagro. Recordaba dos cosas importantes el pueblo. Primero, su angustia al estar frente al mar. Esa angustia de estar frente al mar, a veces son los problemas nuestros, a veces son las grandes dificultades, y no obstante, pues no podemos decir que no es el mar mismo en sí, pero sí un problema, es un obstáculo grande que no podemos pasar. Hay de todo tipo de problemas en nuestras vidas. Si las contáramos todas, diríamos cuál es el más difícil, cuál es el más imposible, cuál es el más complicado. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Ellos recordaban su angustia de estar encerrados en el mar entre un ejército que lo perseguía y un camino irreal. Pero también recordaban otra cosa, que cuando pasaron el mar, llevaban consigo que Dios es poderoso y que no los abandonó nunca. Estos dos conceptos que yo tengo de lo que piensa el pueblo, primero la angustia y después del milagro, recordar lo que Dios realmente ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Yo puedo preguntar ahora, ¿qué recordamos de Dios nosotros? Quizás usted diga muchas cosas, yo tengo varias. ¿Qué recuerdo yo de Dios? ¿De qué me sacó? ¿Dónde me puso? Y eso tiene gran importancia, que nosotros, como ese pueblo en angustia, recordar a la angustia, porque vale la pena recordar los momentos de angustia para poder ver cómo el poder de Dios se magnificaba en algo que nadie podía hacer, como es abrir las aguas del Mar Rojo. Entonces, amados hermanos, cuando recordamos esto, nosotros estamos perfectamente ubicados. Cuando Dios nos hace un milagro, tenemos prácticamente la obligación de dar el testimonio, contar las maravillas de Dios, porque a Dios le agrada que otros se beneficien por mi milagro. Yo ayer estaba predicando en Tonacatepeque, estamos plantando la iglesia en Tonacatepeque, ayúdenos a orar, y llegó un hombre tomado, no borracho, sino destrozado por haber tomado, pero es consuetudinario, y se apoyó en mí para pedirme una moneda. Yo a predicar iba y le dije, mire, mejor lo invito a sentarse y después hablamos por la moneda. Y le dimos palabra, le puse a alguien que hablara con él, y él decía que era algo imposible, que no era posible. Y yo le dije que no es imposible nada para Dios. Se quedó todo el culto, lo ministramos hasta el final. Para mí, que el hombre tiene un mar rojo al frente que el Dios va a abrir en algún momento de su vida. Yo no sé usted qué tiene que recordar de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero por eso quiero hablar esta tarde un poquito sobre este título. Caminemos con fe hasta la victoria. No le estoy hablando de un mar, literalmente hablando, no. Estoy hablando de un problema. Pero este pueblo que Dios ha escogido tiene una peculiaridad. Es pueblo de Dios. Él lo escogió para él a través de Abraham cuando lo llamó. Pero fíjense ustedes que la pregunta es ¿por qué van por el desierto? Nosotros muchas veces nos podemos preguntar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo voy por este desierto? ¿Por qué no puedo salir del problema? ¿Por qué yo tengo que tener el sol contra mí siempre? Ese por qué es el que podemos despejar. Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno. ¿Por qué van por el desierto? Una razón que lo dice la Biblia es porque ellos mismos llegaron ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros mismos nos metemos en el problema, cuando nosotros estamos en la dificultad? Por eso la Biblia declara y dice que el avisado ve el mal y se aparta, pero el simple pasa y se lleva el daño. Algunas veces ocurre así. Ellos mismos llegaron a Egipto. Pero es profecía. Y yo quiero leérsela cuando voy a Génesis capítulo 15, en donde el Señor le hace una promesa a Abraham para aquel pueblo. Pero en aquella promesa en la que le habla de darle un hijo y que le dice, tu hijo va a heredar, no este damaseno, no ese esclavo, tu hijo va a heredar la tierra que yo le estoy dando, tu hijo va a heredar muchas cosas y va a multiplicarse. Pero al final de los acontecimientos le dice a Abraham, nuestro Dios, en el capítulo 15 del Génesis dice, el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Profecía de Dios para Abraham. Abraham está en un holocausto ofreciéndoselo al Señor. Quizás en su mente pensó y dice, 400 años este pueblo. Abraham quizás no alcanzó a ver todas estas cosas, pero lo llevaron. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? 400 años de acomodamiento. 400 años de vivir bien. 400 años de estar en el lugar. Y lo más terrible es que se olvidaron de Dios. Ahí está el detalle imperfecto del hombre. ¿Por qué? Cuando más bien estoy es cuando más me tengo que acordar de Dios. Si logro llegar a tener dos vehículos en la cochera, gloria a Dios. Si logro tener sanidad, gloria a Dios. Si tengo todo, gloria a Dios. Olvidarse de Dios es el problema. 400 años se quedaron. Y en 400 años cambiaron las generaciones, en 400 años hubo cambios, hubo radicalmente todo, prácticamente nadie vivía 400 años. ¿Pero qué pasó? Se olvidaron de Dios. La comodidad algunas veces, amados hermanos, no nos deja movernos del asiento de la comodidad. Perdonen la expresión, pero al pueblo le pasó y cayó en esa desgracia, por decirlo así. ¿Qué pasó? Cuando cambiaron el rey, cuando vino el cambio para el gobierno, aquel hombre rey nuevo se fijó en ellos y dijo, esto está grave, aquí hay que hacer algo. Y los empezaron a maltratar. Éxodo capítulo 2, para tener un argumento de qué hablar, porque van por ahí, por el desierto. Éxodo capítulo 2, 23, 25, quiero leerle. En el contexto de lo que voy a leer está que ellos ya están oprimidos, están notando la esclavitud. Amado hermano, mire, aparentemente una persona puede estar en otro país ganando bien y estando bien, pero sigue siendo esclava, no está trabajando para su país, está trabajando para un país extranjero. Cierto que vive bien y ese acomodamiento lo aleja de la familia, etcétera. Bueno, no es el tema de esta noche, pero eso es grave. Pero cuando viene la gran dificultad, cuando viene el grave problema, entonces, bendito Dios que les legaron la palabra a Dios, bendito Dios que le legaron a esta gente que había un Dios todopoderoso. Y aquí es donde viene el clamor. Versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No cuestione a Dios porque se acordó. Esto se aplica en la Biblia muchas veces. No es que Dios se olvide, sencillamente lo deja en el lugar de acomodamiento hasta que resulte la petición, hasta que despierte a la realidad de la vida. Por eso es que Él dice, se acordó del pacto que había hecho. Pero ¿sabe qué? 400 años atrás se lo había dado a Abraham, diciéndole, 400 años estarán cautivos. Ahora está el clamor. Pero ahora Dios pone la mirada y versículo 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel, los miró y los reconoció Dios. Dígame usted qué es reconocer, amado hermano. Cuando uno va a reconocer a una persona es porque ya la conocía. Él reconoce a estos porque son nuevos, son los que no son los que llegaron al pueblo de Egipto, son los hijos de ellos, los hijos de ellos, los hijos de ellos, y a ellos es lo que está reconociendo. Esta es mi descendencia, dice el Señor, estos son mis hijos y los reconozco. Mire, eso es bien complicado. Yo viví con un cadáver 5 días en mi casa en noviembre. Yo conocía muy bien a la persona que murió. Yo le había dado para que viviera ahí. Pero cuando él nos acostumbraba a irse 3 días de vigilia a su iglesia, estar en ayuno 3 días en su casa, a veces hacía vigilia ahí mismo, nos tenía acostumbrados. Pero esta vez cuando pasaron 5 días, yo estaba estudiando el ISUM del año pasado, y resulta que me dice en mi casa, hay un olor raro y hay una cosa rara. No, perdonen que esté explicándole todo esto. La cosa es que yo llamé al 911 y llegaron y me dijeron, hay que violentar el candado, violéntenlo. Lo violentaron y entraron y me dicen, hay un hombre muerto con una Biblia en la mano, en sus rodillas y está muerto. En ese momento me dio vuelco todo. Pero hasta ahí estamos bien. Cuando me dijo, necesitamos que lo reconozca. Oiga, entrar a ver a ese hombre era realmente irreconocible después de 5 días. Entonces yo me pongo a pensar que es reconocer. Es como que Dios los haya visto y dice, 400 años han pasado, ustedes son nuevos, pero los voy a reconocer. Voy a entender que son los hijos de los hijos de los hijos que yo le di al principio a Abraham. Entonces lo está reconociendo, y cuando lo reconoce y oye aquel clamor, su misericordia es movida, y en ese momento piensa en el líder ya preparado llamado Moisés. Y esa es la razón por qué van por el desierto. Pero van por el desierto no completamente convencidos. Van por el desierto por un clamor que hicieron a Dios, pero no están convencidos totalmente de la tierra prometida que no conocen. No están convencidos totalmente, amado hermano, y esto es lo que hay que discernir. Pero cuando comienzan a caminar y comienzan a ver las maravillas de Dios que no vieron en 400 años, ahora Dios les ha pedido que les sirva por el desierto. Dios les ha pedido que va a cumplir la promesa que dio a sus padres de darles la tierra prometida. Amada iglesia, nosotros tenemos una promesa de Dios. No estamos en el desierto, no estamos en el Mar Rojo, no estamos en otra cosa, estamos en Cristo Jesús, y la promesa es ir al cielo, y esa promesa es la tierra prometida que Dios trae desde Abraham hasta estas alturas, para que cuando Cristo venga, la iglesia victoriosa viaje con el Señor. Mire qué interesante se vuelve esto. ¿Por qué? Porque comienzan a ver las maravillas, comienzan a ver aquellas cosas. Cuando Jesús parte de la tierra, no les dijo, hijitos, ya me voy, ahí nos vemos. Hijitos, voy al Padre, volveré. No, les dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, porque aquí que yo estoy con ustedes todos los días de su vida. Amada iglesia, esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Jesucristo hizo. Eso es darle continuidad al camino. Eso es darle continuidad a salir de la esclavitud. Estos hombres y mujeres, niños y todos están en la esclavitud, pero ahora van libres por un desierto. Por supuesto que el desierto es escabroso, es difícil caminar. Pero ¿sabe qué es importante? desde el clamor, desde el momento que dijeron, Dios, ayúdanos, nos están oprimiendo, estamos en dificultad, hay un problema grave en nuestras vidas. Ese clamor Dios lo oyó, y cuando Dios lo escuchó, tomó posesión del pueblo. Por eso cuando tú vienes a los pies de Cristo, Dios toma posesión de tu vida, porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa de Dios, porque la palabra así lo declara, entonces somos posesión de Dios. Y entonces, si somos posesión de Dios, tenemos que comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No digamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta dificultad? ¿Por qué voy para allá cuando debo ir para acá? Amado hermano, cuando Dios tiene planeadas las cosas, no las podemos cambiar. Dios decide por la vida de sus hijos. Éxodo capítulo 13. Versículo 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es el primer cuidado intensivo de Dios sobre un pueblo. ¿Por qué discipulamos? ¿Por qué consolidamos? ¿Por qué nosotros cuando alguien recibe a Cristo lo andamos en almohadas? ¿Por qué lo cuidamos? Porque ese ser que ha venido a nacer no tiene condición, aún su fe está tierna. Por eso es que cuando Pedro recibe el ministerio del Señor, el Señor le dijo, ¿me amas más que estos? Y le dijo, sí, Señor, tú lo sabes, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. ¿Por qué razón? Porque los recién nacidos no tienen. Ese pueblo viene nuevo por el desierto y Dios su primer cuidado intensivo que le va a dar es evitar el conflicto armado. ¿Sabe qué, amado hermano? Por eso es que cuidamos nosotros a las ovejas. Cuando una persona dice que es pastor, tiene que tener verdaderamente la categoría de pastor, porque necesitan ser cuidadas. Y Dios comienza a cuidar aquel rebaño que va a llevar por el desierto, que es numeroso. Comienza a cuidarlo y dice, no, no los paso por la guerra. Se van a espantar, se van a amedrentar, y como está cerca, se van a regresar. Amado hermano, ¿cuántos se han devuelto habiendo recibido a Cristo después de un año, dos años? Yo considero esto una cobardía, pero tal vez no sea tanto eso, sino que no han sido instruidos por la palabra de Dios. Por eso nuestra iglesia en la estructura tiene bien claro discipular, consolidar cuando lo ganamos. Porque este pueblo ya está bajo el cuidado intensivo de Dios, y si yo tengo que someterme a Dios, tengo que entender lo que Dios va a hacer conmigo. La disciplina de Dios debe estar conmigo y la necesito, amado hermano. Yo no sé si usted la necesita, pero si está del lado mío, diga, necesito la disciplina de Dios en mi vida, porque ese cuidado me puede hacer perder la fe. La fe que debo de tener. Cuando yo leo Hebreo 12, dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe, pero es una lectura. ¿Cuándo la voy a comprender? ¿Cuándo me voy a dar cuenta que la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve? Y lo que no se ve es lo que Dios me va a hacer visible para que yo pueda creer y comprender que la fe es importante en el creyente. Mire, el cuidado intensivo de Dios. Primero, preservar la fe de aquel pueblo, creer que van para la tierra prometida, creer que los cuida, creer que los lleva. Lo que ha hecho al desviarlos del territorio es darles una victoria anticipada. No hubo guerra, pasaron. Pero ¿qué pasa a la segunda protección? La segunda protección es una nube y una columna de fuego. Qué sencillo, pero qué fácil, ¿no? El problema es cuando necesita usted una nube o cuando necesita una columna de fuego. Y me puede decir, nunca, no creo yo. ¿Sabe usted que la nube que le puso para el desierto era como el redil? Era como el capítulo 10 de Juan, cuando dice que yo soy el pastor de las ovejas. Cuando el Señor dice que él tiene un redil, cuando Él dice que sus ovejas conocen su voz, cuando Él dice que las habla, le llama por su nombre y le oyen, cuando Él dice que Él es el pastor de las ovejas, es un redil. Lo que ha hecho nuestro Dios con aquel pueblo numeroso en el desierto es hacerle un redil, un cubículo grande para que pueda estar en la sombra. Y aquel que se sale de esa nube, amado hermano, perece. ¿Por qué? Porque el calor en el desierto era terrible, mataba. Pero salirse de esa nube era como el redil que tenía el Señor para tenerlos allí justamente a sus hijos amados. Era la protección constante de una nube. Voltea a ver el cielo y vea las nubes. Y piense qué importancia tiene una nube. ¿Usted la ve? El labrador dice, la ve, va a llover. Se prepara. Muchos ya limpiaron sus terrenos porque las nubes les están anunciando que va a llover. Una vez estaba, fui aficionado yo, y fui al estadio en un partido de fútbol, y me dijeron, hay que estar desde las 7 de la mañana. ¿Y a qué hora es el partido? A las 3. ¿Ah? Pero fui. Me dio el sol desde las 7 de la mañana, no quedé en el lugar que correspondía y estuve a las 10, a las 11 había un clamor porque el sol yo huelía planchado. Y de repente, lo que le estoy diciendo es verdad, hace muchos años, era un partido contra Honduras antes de la guerra. De repente aparece una enorme nube. Y se posa sobre el flor blanca. Yo pensé que nadie lo iba a notar. Pero muchos aplaudieron. Muchos se aplaudieron la nube. Y yo dije, y me quedé viendo. Qué raro. Pero qué cómodo es estar detrás de esta nube. Qué cómodo es estar así. Pero mi mente me dice, pero se la va a llevar el viento. Ya va a pasar. Y todos contentos porque había otros espectáculos para entretener a los aficionados. Y yo pendiente de la nube, me estoy acordando bien, bien. Y dije, ya va a pasar, ya se va a ir. Y conforme sigue yendo, empezaba a salir el sol y todos a transpirar de nuevo, a planchar de nuevo la ropa. Oiga, ¿qué importancia tiene una nube, hermano? ¿Ha pensado usted cuando esté en el sol abrasador del mediodía en un lugar donde tiene que correr al arbolito más próximo? No, yo no sé si le ha pasado, pero cuando leo esto y me doy cuenta, ese favor de Dios de esa nube sobre el pueblo en el desierto era algo maravilloso, era grande, amado hermano. ¿Por qué? Porque esa nube les daba el frescor, el aire acondicionado. Además era el redil para ellos. Y Dios estaba contento y esa nube se las mantuvo hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero también les dio una columna de fuego. ¿Y la columna de fuego para qué la quiero? Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles sobre esto, pero déjeme decirle que esa lumbrera para ellos era la protección nocturna. En la noche las serpientes en el desierto salen, pero cuando hay una luz huyen. Los alacranes salían, los escorpiones salían, pero cuando hay una luz huyen. Además, ellos tenían faenas de caminar de noche. Mire, esa luz de noche era fantástica. Yo no sé si ustedes vivieron la época en que volaban los postes y quedábamos hasta 3 días sin luz. Yo no sé si usted ha vivido en un pueblo como el mío, en donde nos gozamos cuando pusieron un foco de 25 watts en la calle, pero se miraba a gran distancia porque mi pueblo era oscurísimo. Pero qué alegría ver una luz, por Dios. No es cierto, llegue a su casa ahora y no encienda ninguna luz y haga lo que va a hacer sin la luz. ¿Qué va a pedir? No, hermano, es necesario. Es necesario. Y entonces yo lo valoro de esa manera porque la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Pedro dijo en cierto momento al pueblo que tenemos la palabra profética más segura porque es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Y eso no es otra cosa más que la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios resplandece en tu vida, en tus corazones, es porque Cristo ha nacido en tu vida. Es porque tienes al Señor en tu vida. Entonces tienes la luz propia para poder conducirte por donde tú quieras ir. Y no con la antorcha del desierto. Dios se compromete con el pueblo. Ahora, dejemos que Dios decida. por nosotros. 14, Éxodo 14, el 1 al 4 dice así: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Fesón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Cuando Dios ordenó que descansaran en su faena frente al mar, ¿no es cierto que cuando vamos al mar no hay nadie, a no ser que no mire, que no se goce viendo el mar? Yo pienso que los niños cuando acamparon frente al mar se fueron a bañar. Más de alguno fue al mar. Algo hicieron. ¿Por qué digo esto? Porque ellos no sabían en el lugar que estaban metidos. Moisés sí lo sabía, porque Moisés conocía el desierto, por eso era el caudillo, por eso el que Dios levantó, porque 40 años de desierto a Moisés le había valido para conocer los caminos, y él sabía qué caminos iba a tomar, pero iba en obediencia a Dios, tomando los caminos que Dios le decía para conducir el pueblo. Amado hermano, hermana, cuando nuestro Señor Jesucristo nos conduce, cuando el Espíritu Santo nos guía, es porque nosotros vamos a obedecer, y lo más seguro es que vamos por camino seguro. Salirse es el problema. Ellos están felices acampando. Cuando llegue a su casa, revise el mapa de Pi-Hahiroth, Migdol, y se va a dar cuenta que estaban encerrados. Pero parecía que era un campamento bonito. No, pero es que Dios se quiere glorificar. Mire, 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 mire qué interesante. Y esto es como para que nosotros nos pongamos en el problema: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y qué me está pasando? Pero ¿sabe qué? Dios se va a glorificar en la vida suya, amado hermano. Pablo tenía un problema que se llama el aguijón en la carne, y dijo: tres veces he rogado al Señor que me lo quite y no me lo ha quitado. Solo me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Dios se va a perfeccionar, y Dios quiere que se vea un milagro, que se vean cosas maravillosas, que se vean cosas grandes. Amado hermano, por eso es que en las iglesias nosotros debemos de tener puesta la mente en la fe. Cuando la Biblia declara y dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen, pero todos los que creen van a imponer mano y estos sanarán, y muchas cosas más. Aquí está la prueba. Encerrados en el desierto y no saben. Pero mire lo que había dicho el Señor. Yo sé que el faraón va a decir, dice el versículo 3, están encerrados, y yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los siga. Dice: ay, no, Dios mío, pero ¿cómo es esto que tú vas a permitir que me pase, Señor? Tú vas a permitir que esto ocurra, Señor. Mire, a los discípulos les pasó, el diablo le dijo a Jesús: me ha pedido que les dé permiso para zarandearlo. No les dijo que no iba a ocurrir. A Pedro le dijo: yo voy a orar para que tu fe no falte, y vuelto confírmalo a tus hermanos como líder. Hermano, no estemos pensando que no nos va a pasar. ¿Cómo no? Puede ser que nos pase, y ruegue porque no, que no nos pase. Pero cuando Dios lo decide, tenemos que entender que nosotros vamos a obedecer a Dios. Ellos están allí, y va a permitir que Faraón los siga en un cajón donde no hay salida, donde no hay problema. Por eso esta noche yo te estoy hablando en comparación con tu problema, tu dificultad. Amado hermano, solo deposítala en Dios, dice la palabra, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire, hay tantas cosas preciosas que Dios puede hacer. Y yo sé que están grabando, pero lo voy a decir. En una consejería llega el matrimonio y me dice: hermano, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Estamos temblando de miedo. Estamos en amenaza. Y lea la carta. Y enrollada en la esquina de la carta una bala 38. ¿Qué le aconsejaría usted? No me diga. No es fácil. No es fácil. Pero para mí, pero para Dios no hay nada imposible. Mediamos en el asunto, ya pasaron 3 meses y estamos en victoria. Yo no sé cuál sea su problema. Usted no sabe cuál es el mío. Pero debemos de creerle a Dios. Dejar que Dios decida por nosotros. Aquí están ellos, bajo la persecución. Pero el versículo 4 dice, y yo endereceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, pero tienen miedo. Dije al principio de mi intervención que ellos traen miedo desde que salieron. Hermano, desde que salieron traen miedo. ¿Y sabe por qué? Le voy a leer el versículo 12. Dice, cuando se dieron cuenta del problema y se dieron cuenta de la gran dificultad, se fueron donde el líder a quejar. Y lo primero que le dijeron, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? O sea, le están recordando, mira, Moisés, no vamos a ir contigo, no podemos ir contigo, el desierto es peligroso, el desierto es difícil. Moisés les predicó que Dios era poderoso, Moisés les dijo con quién iban, pero no lo creyeron, sin embargo, se embarcaron y fueron. Ahora están diciendo, ya te lo habíamos dicho, Moisés, nosotros te habíamos dicho y te dijimos, déjanos servir a los egipcios, porque a lo mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Amado hermano, este es gravísimo para Dios. Dios le dijo al pueblo en el camino al desierto, cuando usted lo lee en Deuteronomio, le dijo, ¿qué pide pues Israel tu Dios? Que le ames, que andes en sus caminos y que le sirvas. Dios sacó al pueblo de Egipto para que le sirviera, y ahora ellos están reclamando que era mejor quedarse a servir a dioses extraños. Amado hermano, yo quiero llevarlo a usted a algo importante, como una comparación, porque no encuentro otra, de los tres amigos de Daniel. Los tres amigos de Daniel estaban en la encrucijada de su vida, estaban al borde de la muerte, estaban en sentencia de muerte. Pero mire, amado hermano, aunque estemos en sentencia de muerte, aunque estemos en dificultad, creamos que Dios es poderoso y que Dios puede hacer las cosas de lo que no se ve. Pero eso tenemos que comprenderlo, guardarlo hasta el último momento de nuestra vida. Esos muchachos son un ejemplo y se lo voy a leer. En el contexto del capítulo 3 del libro de Daniel, como los han visto que son personajes importantes con Dios, les han hecho una estatua para que la adoren. Les hicieron una ordenanza que al sonar el tambor, la flauta y todos los instrumentos, todos iban a adorar a la estatua. Pero ellos en ese momento voltearon a ver a su Dios. Y cuando voltearon a ver a su Dios, dijeron, ¿quién es más poderoso? ¿Esa estatua o Dios? Pero es el convencimiento que debe tener la iglesia. Es el convencimiento que debe tener cada uno de nosotros en su persona. ¿Por qué? Amado hermano, cuando Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida y llegó al lugar y distribuyó la tierra, hubo muchos acontecimientos, entre ellos esa desgracia de olvidarse de Dios. Entonces aquel pueblo se fue por sus lados contento y feliz, pero Josué les dijo, mire, decidan a quién sirven, decidan qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero mire estos muchachos, en el contexto de esto, están amenazados de muerte. Y le voy a leer del capítulo 3 de Daniel, versículo 16, los personajes. Y dice Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey, porque ya había sonado el tamborí, la flauta y todo para ir a adorar la estatua. Amado hermano, en ese momento, cuando vieron eso y el rey les habló, les respondieron y le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos. Este pueblo, en vez de decirle a Moisés, oye, era mejor quedarse en Egipto, era mejor servir a los dioses de Egipto que estar en esta encrucijada. Ellos no lo están haciendo, por eso lo traigo en un parangón. ¿Por qué? Porque ellos declaran y dicen, he aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Un presente perfecto nos librará. Dicho de otra manera, hazlo como tú quieras. Esa estatua se puede estar ahí, pero no la vamos a adorar. Nos vamos a ubicar en nuestro Dios verdadero, al que servimos de verdad. Y mire, y si no, le dice, y si no, sepa, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que nos has levantado. Hermano, yo no sé cuál es la adoración o qué cambiamos. Si se te presenta el mar rojo en un momento determinado de tu vida, amado hermano, cree que Dios lo va a abrir. Cree que Dios es poderoso. Cree que Dios tiene la promesa mejor para nosotros. Amado hermano, por eso la palabra declara en Hebreos que vivimos bajo un mejor pacto y mejores promesas en Cristo Jesús, porque Él es el intercesor nuestro sobre esta tierra. Es el enviado de Dios para que podamos caminar hacia la victoria final. El miedo los hizo hablar y cambiar el servicio a Dios por el servicio a los dioses. Se acordaron del acomodamiento. Qué terrible. Pero la posición del líder es perfecta. Él ha visto todo. Él sabe el lugar. Sabe que no tienen salida. Pero quiero que vaya conmigo al versículo 13 y 14 del capítulo 14 del Éxodo, donde estamos. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Usted me puede decir, hermano, qué precioso, ¿verdad? Pero qué bonito. Dígale a una persona con miedo. Dígale a una persona que esté bajo extorsión. Dígale a una persona que está bajo amenaza de muerte. Dígale a una persona que está allá, en lo último de su enfermedad: no temas. ¿Cree que es suficiente? No, fíjese que no. A mí me pueden decir que no tema y el león viene enfrente, algo tengo que hacer. No es fácil, pero cuando la dice el líder al pueblo, ¿por qué? Porque el líder primero cree a Dios que al problema. Porque el líder primero ha creído a Dios que al problema, y eso le da la autoridad para dar el ánimo y el ejemplo, para tener la plena seguridad que lo que está diciendo se va a cumplir. Dios ya se lo dijo: no teman, estén firmes y van a ver la salvación. Y esos enemigos, esas enfermedades, esos problemas, esa crisis económica, nunca más las vas a volver a ver, porque el día que tú decidas estar frente al Mar Rojo y permitir que Dios lo abra, Dios lo va a abrir, Dios te va a levantar, amado hermano. Y esto tiene calidad de fe en la persona. Pararse frente al Mar Rojo sin fe es ahogarse, porque la fe anticipa al problema. La fe se anticipa al problema siempre. Y Dios le dice el 14: Jehová peleará por ustedes, estén tranquilos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor en las grandes batallas le ha dicho a varios de los profetas? Le dice: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Cuando el criado del profeta vio en el encierro de Samaria un ejército grande arriba y le dijo temblando: oiga, mira qué terrible el ejército, y aquí estamos perdidos, estamos encerrados. Y entonces el profeta oró a Dios y le dijo: quítale la venda de los ojos y hazlo ver la realidad. Y le quitó la venda de los ojos y volteó a ver la colina y vio un ejército grande celestial. Entonces proclamó y dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso la palabra dice: en Cristo somos más que vencedores. Amado hermano, esta es la realidad. Por eso caminemos hasta la victoria final. El profeta los está llevando y todavía el mar no se ha abierto. El problema persiste. No hay nada por el momento que se pueda decir que esté en victoria. El ejército viene atrás. Pero déjame decirte que si Dios tuvo el cuidado intensivo de no pasarte por la guerra, de darte una nube, de darte una sombra, de darte una columna de fuego, ahora Dios puede cambiar las estrategias del enemigo. Y yo quiero que usted esta noche vea conmigo cómo Dios puede cambiar las estrategias del enemigo para el problema que usted tiene. Y váyase conmigo al capítulo al versículo 19, igual del capítulo 14 del Éxodo. Voy a leer el 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, oiga, nótelo bien, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Amado hermano, no los abandonó la columna de fuego, no los abandonó la columna de humo, perdón, de nube. Sencillamente se puso a la retaguardia, sencillamente se puso entre el ejército y el pueblo. El mar estaba al frente como un desafío, el pueblo de Dios estaba al medio, pero detrás estaba el ejército que los perseguía y que él mismo había dicho que los iba a hacer perseguir. Aquí es donde se manifiesta la gloria de Dios, cuando cambia la estrategia del enemigo. Oiga, cambió la nube para atrás, ¿por qué? Porque para ellos iba a ser tiniebla, pero para los hijos de Dios iba a ser luz. Mire qué importante es la estrategia de Dios, cambiar la nube para que ellos no pasaran por la oscuridad y ellos fueran con la luz de la nube, del faro que les alumbraba. Esto, amados hermanos, no es otra cosa que Dios aplica las estrategias. Por eso cuando nosotros hablamos de esto, Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Y recuerde una cosa importante, que de la hora sexta a la novena hubo tinieblas sobre la tierra, pero esas tinieblas eran para que el enemigo no pudiese ver el acontecimiento. Esas tinieblas eran para que hubiese un nuevo amanecer, un aclarar del día, el lucero de la mañana, Cristo en tu vida, porque Cristo a través de morir en la cruz y las horas de tiniebla era luz para los que creen, era luz para los que verdaderamente le siguen, era luz para los que se habían sido salvos, era luz para los que habrían de amanecerle el lucero de la mañana en sus corazones, porque al momento de las tinieblas el Señor expiró, pero antes dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese momento el velo se rasgó, es el mar que abrió sus puertas para que tú y yo podamos pasar en victoria. Amada iglesia, el Mar Rojo puede estar ahí todavía. Yo no lo sé. Cuando yo veo esto, me emociono. Cuando ellos hubieron pasado el mar, fueron para Jericó. Y usted conoce la historia tan linda como sigue. Llevaban consigo un trofeo de guerra, su fe. Media fe quizás, pero llevaban como trofeo de guerra. Iban recordando su angustia. Iban recordando que no había salida. Es lo mismo que te puede pasar con tu problema de enfermedad. Es lo mismo que te puede pasar un hermano mío en la iglesia. Le digo, mira, fíjate que yo necesito que tú vayas a un seminario, pero tengo el problema grave que tú trabajas y no puedes ir, y el seminario comienza viernes y termina sábado, y es allá en Asambleas de Dios. Y me dice, ayer me despidieron. Mire, me alegré porque podía ir, pero me dio tristeza que no tiene trabajo. Un mar rojo para él. ¿Por qué? Porque su esposa ya está enferma de saber que no tiene trabajo. Sus hijos en el colegio y todo. Oiga, hermano, siempre hay un mar rojo que pasar. Siempre lo va a haber. Pero tenemos un Dios de poder que yo creo que esta noche usted lo comprende. Él cambia las estrategias a favor nuestro. Cuando me entero de esto, me doy cuenta de que no importa lo que venga, que no importa lo que pase, porque tengo la promesa de Dios. Pablo luchó con eso y venció. Él siempre decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Yo creo que nosotros debemos de meditar en esto. Yo quiero pedirle que se ponga en sus pies. He sentido en mi corazón orar por usted. Brevemente, no piense que voy a estar un tremendo rato orando por usted. Pero yo no conozco su problema. Lo que sí sé decirle que así como este pueblo llevaba un trofeo, un distintivo, pasaron el Mar Rojo y vieron los ejércitos ahogados. Eso es una crueldad, está bien, no nos gusta verlo, pero eran enemigos. Pero había que conquistar Jericó. Y ahora sí van a permitir que la guerra se dé. Y Dios no les permite pelear, sino que les da otra estrategia. Pero solo llévese usted de recuerdo esto. Cuando los espías llegaron, encontraron a una mujer, Rahab. No me gusta decir su profesión, pero era Rahab. Y note usted que cuando llegaron, lo primero que la mujer dijo, todo el pueblo está con miedo. Jericó está miedo. Y estaba cerrada, cerrada Jericó. Porque hemos sabido que por medio del Dios de ustedes han derrotado a los reyes de Og y Magog. Porque hemos sabido que Dios les abrió el Mar Rojo. Amado hermano, tu testimonio va a llegar a los confines de la tierra. Tu testimonio va a ser oído en todas partes cuando tú declares que Dios abrió el Mar Rojo para ti. Allá están con miedo y saben del poder de Dios por anticipado. Y ya Jericó es del pueblo. Ya tu problema no existe. Ora conmigo. Y si quieres venir al altar y traer tu problema, yo quiero orar contigo. Un minuto. Padre amado. Señor, tú pusiste en mi corazón esta palabra en dos estrategias. Les cambiaste la posición de la nube, la posición de la columna de fuego. Les evitaste la guerra. Porque desde el día que clamaron a ti, Señor, no los dejaste, a pesar de las cosas, no los dejaste. Y nos consta por la palabra, Señor, que sigues con ellos, sigues con nosotros. Por eso esta noche, Señor, venimos con un corazón dispuesto a recibir, con un corazón con fe. Con un corazón, Señor, a confesarte nuestro problema, nuestra dificultad. Yo he hecho pasar a tu pueblo al altar, Señor, no porque yo sea el que lo va a hacer. Señor, Moisés llevaba al pueblo y la verdad es que no abrió el mar Moisés, lo abriste tú, Señor. Por eso ahora en esta noche, escucha el clamor de tu pueblo, Señor. El pueblo que está aquí en el altar, el pueblo que se quedó atrás. Dios mío, cuál sea su dificultad, no la conozco. Pero tú estás, Señor, indagando en los corazones de ellos, en la mente de ellos. Cuál sea, Señor, si es una enfermedad, si es, Señor, crisis económica, si es falta de trabajo, si es, Señor, lo que sea, Señor, una herida sentimental, algún daño, Señor, lo que sea, Padre, si se presenta como una dificultad, como un mar que no se puede atravesar. Ahora yo oro, Señor, para que tú abras el Mar Rojo para ellos. Oh Dios mío, para que tú los bendigas en toda bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, tú rompiste el velo, Señor, y nos queda claro que rompiste el velo para que tengamos paso libre al lugar santísimo, para que tengamos paso libre al lugar, Señor, donde tú nos vas a dar las promesas. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo mira la fe de mi hermana, Señor. Oh Dios mío, yo no sé cuál sea la situación de ella, pero ahora mismo, Señor, glorifícate, Señor. Oh Padre, yo no sé si lo llevaste hasta ahí por alguna razón, pero tú eres el que lo va a sacar de ahí. Padre, al pueblo le dijiste, acampa, acampa frente al mar, acampa al lado de Migdol, acampa ahí, Señor. Pero porque el propósito tuyo era glorificarte, Dios mío. Yo no sé si los has pasado por un desierto, oh Padre, pero es para hacerles bien. Ahora mismo, Dios mío, toca esta vida, Señor. Toca, 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 toca. Ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, ministra, ministra, Señor, sobre estos cuerpos, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, tú conoces los corazones. Oh, tú sabes, Señor, qué desierto. Tú sabes si hay un mar al frente. Tú sabes cuál sea la dificultad. Ahora mismo, Señor, ministra. ministra sobre mi hermana, ministra sobre mi hermano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Dios, te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta noche, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, ahí donde él está, en el pensamiento, ahí donde él está clamando, ahí donde él está, Señor, mándale bendición, Señor. Oh, Padre, desata bendición sobre la vida de mi hermano, Padre, en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, ministra sobre él, Padre. Oh, bendito Dios. Oh, Señor Todopoderoso, la fe mueve montañas, Señor. La fe, Señor, es la que va a llevar a tu siervo a la victoria, Padre. Muéstrale el camino, Señor, ahora. Oh, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, que pueda discernir cuál sea su mar rojo, cuál sea su desierto. Regálale la nube, regálale, Señor, la columna de fuego, regálale, Señor, la cobertura especial para que él pueda, Dios mío, en todo momento tener la fe y continuar, Señor, el camino. Padre, bendice a mi hermana, guárdala, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, por tu preciosa sangre, Señor. Ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor. Toca estas vidas, Padre. Oh, poderoso Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque mi hermana con fe ha venido, Señor. Ministra la hora, Padre. Toca su vida, Padre. Ahí donde está la dificultad, donde ella necesita tu apoyo, Señor. Hazle a ver las cosas invisibles, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito,
nos levantaré.
Padre, gracias, Señor, porque tú eres Dios y eres bueno, Padre. Esta palabra, Señor, esta palabra tiene sabiduría, Señor. Dale a mi hermana, Señor, bendición tras bendición.
Algo está cayendo.
Oh, Padre, gracias, Señor. Poderoso Dios, muchas gracias. Te alabamos, Dios mío, te bendecimos, Señor, muchas gracias. Aleluya, gracias, Señor.
Mis manos levantan.
Oh, bendito Dios, te pido, Señor, bendición sobre tu pueblo, Padre. Bendícelo en gran manera, Señor. Bendícelo en gran manera, Señor. Oh, Dios mío, qué bueno eres, Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Dígale, Señor, con sus propios labios, gracias, Señor. Aunque yo no fui al altar, pero recibo esta bendición esta noche. Recibo el poder de ti. Recibo, Señor, por la fe que tú estás conmigo, Señor. Aleluya, Jesús, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Aleluya, Jesús. Gracias. No me quiero retirar de aquí, hermanos, sin antes preguntar si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, en su corazón. Quizás no está aquí por primera vez, pero ya ha estado viniendo y aún no lo ha recibido. Déjeme decirle que la solución de todo hombre es Jesucristo. Si usted está aquí y ha oído la palabra, solo levante su mano, yo quiero orar por usted. Si usted está dispuesta a recibir a Cristo en esta noche, solo levante su mano, yo quiero orar por usted un minuto. Si lo hubiese, si estamos en familia, qué bueno. Gracias. Padre, muchas gracias esta noche por el privilegio grande de tenernos reunidos a todos, Señor. Por permitirnos, Señor, aquilatar la fe. Por permitirnos, Señor, leer tu verdad, describirla como está escrita, de cómo tú actúas, Señor. Porque el pueblo quería servir a dioses extraños. Sin embargo, tú lo sacaste adelante. Lo llevaste hasta la tierra prometida. Así nos llevarás a nosotros al cielo, que es la promesa tuya, Señor. Pero en el intertanto, Padre, permítenos estar en victoria contigo. Muchas gracias, Señor. Despídenos en paz, guárdanos por el camino. Y en el intertanto que tú no vienes, Señor, te podamos seguir adorando. Gracias. Gracias. Dele un aplauso al Señor y dígale gracias, gracias, gracias.